Seguimos en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía y de Turismo. Entramos en la sección A Fondo y hoy vamos a estudiar las consecuencias de las grandes quiebras tras el escándalo de Enron, que hizo saltar las alarmas sobre la credibilidad y transparencia de las empresas cotizadas y de los mecanismos de control de las sociedades en Estados Unidos. Llegan nuevos escándalos localizados ahora en Europa, en concreto en Italia, Parmalat y Cirio. En el fondo, muchas cuestiones que merecen la pena que analicemos en este programa, especialmente el papel de los ejecutivos, las malas prácticas contables, la falta de transparencia de las organizaciones y sociedades cotizadas y el papel de las instituciones responsables que deben velar por el control y transparencia de las mismas. Tal y como ya hicimos con Enron, hoy con la participación de la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la UNED, Petra Mateos Aparicio, vamos a valorar y analizar los efectos de estas quiebras y sus repercusiones. Buenas noches, Petra Mateos, gracias por estar en nuestro programa.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a debatir un tema de tanta actualidad y que yo creo que es muy, muy importante para que las cosas vuelvan de donde nunca deberían de haber salido, ¿no? Que es a que las empresas recuperen la confianza y que todos volvamos a confiar en los ejecutivos que están manejando las compañías.
Esperemos que sea así, Petra Mateos. Antes de analizar las consecuencias de estos escándalos que han llevado, como usted dice, a la actual crisis de confianza, ¿podríamos hacer, si le parece, un repaso del estado de las cosas, sobre todo hablar de los últimos escándalos o quiebras que le parecen más importantes y que vamos a seguramente analizar esta noche?
Sí, quizás por primera vez desde la crisis de confianza del año 2002, a partir de la crisis del mercado del año 2000, hemos llegado a una situación en la que por primera vez en el mercado, de una manera general, se ha llegado a desconfiar de los mecanismos de control, porque ha habido demasiadas crisis continuadas, en principio en Estados Unidos, pero ahora mismo también los casos de Parmalat y también los casos de Cirio, pues nos están llevando a pensar que también en Europa pues están empezando a aparecer crisis que parecía que en principio el mercado europeo había estado a salvo de circunstancias de tanta magnitud. Y realmente ha habido pues una serie de historias que han hecho desconfiar de una manera bastante grave a los inversores de cómo estaba funcionando el sistema financiero y cómo estaba funcionando el mercado de valores y cómo estaban siendo manejadas y manipuladas las cuentas de las compañías que todo el mundo pensaba que tenían suficientes mecanismos de control y unas normas contables adecuadas. Entonces, los escándalos financieros del 2002, desde Enron hasta Qualcomm, pasando por Tyco, Xerox, Dynergy, Global Crossing, Adelphia, pesan sobre las expectativas de los mercados mundiales. El reciente caso de Parmalat, que es el más grave desde el ámbito europeo, no ha hecho sino alargar la sombra de estas expectativas. Muchos de los principales ejecutivos de las compañías con problemas hemos visto que están bajo investigación judicial o en la cárcel algunos de ellos por ganancias ilícitas y abuso de información privilegiada mientras llevaban a sus compañías a la bancarrota. Y esto ha producido una consecuencia, es decir, que en recientes encuestas que se han hecho en el mercado americano, 2 de cada 3 americanos no confían ya en los gestores de compañías cotizadas y 3 de cada 4 no se creen sus resultados. Entonces, si el funcionamiento del mercado de valores está basado en la confianza y esta se apoya en una información fiable y en una total transparencia, la confianza es muy frágil cuando las empresas y las instituciones responsables de mantener la credibilidad están bajo sospecha. Por eso el caso Enron, que fue el primero que se destapó, fascinó tanto a la opinión pública y se han escrito muchísimos artículos sobre el caso Enron, porque tocaba todos los niveles institucionales que garantizan y soportan los principios de una economía de mercado. Es decir, las instituciones que tienen que velar por el equilibrio de fuerzas en una economía, los políticos que tienen que mantener la neutralidad de las instituciones, las grandes compañías, los ejecutivos que tienen demasiado poder sin un control adecuado, el sistema de retribución de los ejecutivos con altos salarios y también con stock option que han llevado a unas consecuencias que después podemos analizar. Después también todo un tema que se refiere a gobierno de sociedades cotizadas, pero todos estos temas que ahora mismo se están analizando en muchos casos lo que producen es un efecto de imagen más que efectivo, es decir, que realmente a veces una contabilidad creativa capaz de mantener, de maquillar la información para ofrecer una imagen más atractiva de la empresa, es lo que ha producido un historial encadenado de que ha producido al final estas consecuencias que estamos viendo.
Vamos a analizar si le parece alguno de esos factores que usted está comentando que están detrás de estos escándalos y sobre todo de que hayan tenido una dimensión tan importante. Vamos a hablar, si le parece, en primer lugar, ya usted se ha referido a ello, a los ejecutivos, al papel de los ejecutivos en estas crisis.
Sí, desde luego, si analizamos con cierta profundidad los hechos más relevantes, nos damos cuenta de que uno de los grupos que ha podido conducir a la situación actual es el grupo de los ejecutivos que realmente son los que llevan o los que tienen a su cargo la dirección de las grandes compañías. La presión de los directivos por conseguir unos resultados a corto plazo llevó en demasiados casos a forzar los criterios contables y asumir riesgos ocasionando dificultades financieras a sus compañías por un crecimiento muy agresivo, artificios financieros, pero además esto iba acompañado de una falta total de control. Sin embargo, el fracaso de Enron ha puesto en evidencia este estilo de gestión y la propia teoría de la innovación radical que se puso tan de moda antes. ¿Cómo se llegó a esta situación? Realmente los principales aspectos que rodearon el caso fueron malas prácticas contables, ocultación de información financiera, escondiendo pérdidas y ocultando riesgos empresariales a través de un entramado de sociedades instrumentales y unos estados financieros profundamente maquillados, y todo esto con unos informes de auditoría que no señalaban ninguna salvedad. Enron demostró un virtuosismo sin precedentes a la hora de disfrazar sus datos de balance y cuenta de resultados. Pero para ello lo que también contó fue con el silencio o con la colaboración de los analistas, de los bancos de inversión, de los bancos de negocios que estaban, digamos, ayudando y aconsejando a Enron en lo que era el establecimiento de la compañía, y también de sus auditores. Muchos artificios contables que servían para inflar los resultados o presentar unos estados financieros más favorables estaban contando, digamos, con el beneplácito y con el apoyo de su principal auditor, que desde luego después tuvo que desaparecer del mercado, y esto fue también una consecuencia del caso Enron, la desaparición de la auditora Arthur Andersen del mercado internacional de las grandes firmas auditoras, ¿no?
Sí, usted ha mencionado también que en esta crisis uno de los factores ha sido la implicación de los analistas, que deberían velar por los inversores con sus recomendaciones. ¿Cuál ha sido el papel en estas crisis, al menos en la de Enron, que es la que seguramente está más analizada?
Desde luego hay un hecho evidente, es que hasta el año 2002 los analistas solían ser la parte acusadora. Y sin embargo, en esta crisis se ha demostrado que los analistas, de alguna manera, estaban favoreciendo la difusión de información que después se demostró que no era una información veraz. Y muchos de los bancos de inversión privada, pues podemos mencionar a Merrill Lynch, Morgan Stanley, han estado bajo investigación de la SEC por recomendar a los pequeños inversores adquirir títulos considerados como bonos basura. Y aquí entra uno de los temas de mayor controversia, que es el conflicto de intereses entre banca de inversión y banca privada. En este punto se ha vuelto a sugerir hasta qué punto son fáciles de derribar las murallas chinas que teóricamente parecía que tenían estos bancos cuando hay intereses en juego. El hecho de que los inversores de los bancos de inversión sobre Enron fueran positivos en el periodo previo a la suspensión de pagos y que la situación tampoco fuera detectada por las compañías teóricamente independientes, llamadas de rating, que son las compañías que se dedican a calificar los riesgos, indica la capacidad de influencia o de presión que puede ejercer o soportar una compañía que en potencia puede ser un buen cliente para el banco, y de qué manera el propio banco puede conducir o silenciar el juicio independiente de los analistas. Y por eso está en revisión también el tema de hasta qué punto los analistas de banca de inversión o de banca privada están realizando sus recomendaciones con independencia, porque en muchos casos puede haber conflicto de interés con los bancos privados y sus departamentos de banca de inversión. Y en este sentido, pues yo creo que es necesaria una total independencia del equipo de análisis del de banca de inversión. Algunos sugieren medidas, por ejemplo, que el sueldo del analista sea independiente de las posibles operaciones del banco, etcétera. Pero esto es un tema que requiere pues un análisis más exhaustivo.
Sí, Petra Mateos, vamos a hablar también quizás de las normas contables y su regulación. Parece que son más rígidas en Europa que en Estados Unidos. No sé si esto también puede influir en algunas diferencias que usted haya visto entre las crisis que se han producido en Estados Unidos y las más recientes que hemos visto en Europa.
Sí, realmente en casi todos los casos han fallado. Primero los ejecutivos de la compañía por su falta de ética, pero también los órganos de supervisión, el marco institucional y, desde luego, las normas contables y los mecanismos de control han permitido, digamos, una contabilidad demasiado creativa. Realmente, en primer caso, la detección de los fraudes está relacionada con la capacidad técnica del auditor, pero también con la economicidad de la auditoría. En un mercado, por ejemplo, como el de auditoría, en el que existe una alta saturación y a la vez concentración de las grandes firmas de auditores, las compañías poseen mecanismos de presión produciendo lo que se denomina lowballing o fijación de precios de auditoría que no cubren los costes con la prestación de servicios adicionales. Y, por ejemplo, la información sobre el fraude está ligada a la objetividad del auditor o, lo que es lo mismo, a su independencia. Cuando una compañía como Andersen, por ejemplo, facturaba 27 millones de dólares a Enron por servicios de consultoría frente a los 25 millones por auditoría, es difícil no ser complaciente. Otra de las cuestiones que el caso Enron puso sobre la mesa es si las normas contables vigentes estaban suficientemente desarrolladas para la complejidad del mundo financiero actual. Nunca las firmas de auditoría han estado o estuvieron tanto bajo sospecha, y su preocupación es cómo restaurar de nuevo la confianza. De manera que las grandes firmas han propuesto, a través de la International Accounting Standing Board, armonizar los principios contables y recomendar las reformas necesarias. Lo cierto es que ya nadie habla de autocontrol y que la demanda de mayor control es un sentimiento muy extendido, y en este sentido están las nuevas normas, como por ejemplo la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, la ley de auditoría de cuentas en España, etcétera. Realmente, en cuanto al tema de la independencia, se están endureciendo las prohibiciones para la prestación de servicios adicionales, por ejemplo. Y según las auditoras, es imposible hacer auditorías de calidad sin equipos que incluyan consultores, pero de este modo lo que están haciendo es enmascarar sus servicios de consultoría. Realmente, en realidad, lo que se está haciendo es revisar todas las normas y principios contables generalmente aceptados y estudiar normas más estrictas para reflejar ciertas operaciones financieras y participaciones de sociedades en lo que se refieren a actividades fuera del balance, stock option a empleados, operaciones con derivados, reconocimiento de ingresos, etcétera. De esta manera, también hay otro tema que yo creo que es importante, que es impedir el uso generalizado de los resultados pro forma no auditados elaborados por cada compañía según sus propios criterios. Entonces, no cabe duda que una contabilidad creativa será antes o después sancionada por el mercado, pero indudablemente, como ha pasado ahora, por delante lo que se ha llevado la crisis ha sido el ahorro y la confianza de muchísimos inversores que habían depositado, digamos, sus ahorros en empresas que contaban, por así decirlo, con el aval y con la credibilidad de un informe limpio de auditoría, ¿no?
Sí, Petra Mateos, ¿en qué, para restaurar esa confianza, quizás en qué deberíamos insistir de manera más urgente o más evidente, en su opinión?
Sí, pues realmente yo creo que hay que actuar en tres aspectos. Por un lado, revisar todas las normas contables y los principios generales de contabilidad. Por otro lado, el gobierno de las sociedades cotizadas y, por otro lado, los mecanismos de supervisión. Yo realmente creo que uno de los aspectos que sugieren que estaba, por así decirlo, más débil era el gobierno de las sociedades cotizadas, porque las empresas han carecido, digamos, de un mecanismo interno de control, y eso estaba motivado por unos ejecutivos que tenían demasiado poder. Por lo tanto, la gran cuestión que atrae ahora la atención del mercado es el gobierno de las sociedades cotizadas y el rol especial que deben jugar los controladores. La mayoría de países están poniendo en vigor los códigos de buen gobierno, pero lo que ocurre es que la mayoría de sociedades cumple solo cosméticamente, y la mayoría de consejeros independientes o tienen poca capacidad o poca información frente a unos ejecutivos con demasiado poder o cierran los ojos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Rudyard Kipling que señala: si cerrara mis ojos en mi puesto de centinela, no vería nada equivocado. Tenemos que ver cómo es el proceso de nombramiento de los consejeros independientes. Los consejeros son elegidos, digamos, con el beneplácito, por así decirlo, de los ejecutivos miembros de la compañía, ya que los accionistas votan en su mayor parte por consejeros recomendados por la propia compañía. En la mayoría de casos están sobrepagados y no quieren enfrentarse con los que controlan la sociedad y, por lo tanto, tienen en su mano la capacidad de reelección. Esto parece un poco fuerte, pero si examinamos la realidad, pues vemos que realmente ha sido así. Dentro del Consejo, yo creo que es recomendable la constitución de comités especializados integrados por consejeros y ejecutivos. Por ejemplo, el Comité de Remuneraciones y el de Auditoría, como de especial trascendencia. Y corresponde precisamente a este Comité de Auditoría de hacer de nexo con la auditoría externa y desarrollar los sistemas y procedimientos contables y de información financiera que reflejen la situación real de la empresa y su operativa. Realmente, tanto la ley Sabarnes-Osley como las recientes leyes europeas asumen como obligatorios todos los planteamientos del gobierno de sociedades que antes eran una recomendación. Por ejemplo, que el presidente del comité de auditoría sea un consejero independiente, que 3 de los 5 miembros sean también independientes y que al menos uno de ellos sea experto en temas financieros. Pero yo creo que lo que es más importante, aparte de la ley de transparencia, es que las recomendaciones sean recomendaciones de verdad y que se cumplan, digamos, por parte de los consejeros independientes. Y para ello lo que tiene que estar muy claro es que los consejeros independientes deben ser verdaderamente independientes. Y para eso es muy importante su elección, es decir, que sean personas que tengan un historial y una profesionalidad que esté por encima de su, digamos, de responder a los que han favorecido su nombramiento, ¿no? De que su influencia dentro de la compañía se produzca con independencia de quién les ha nombrado.
¿Cómo solucionaría usted el abuso por parte de los ejecutivos y su falta de ética? Y quizás en general, ya para terminar, la falta de transparencia en las sociedades cotizadas.
Sí, realmente en una situación como la actual es difícil tener la certeza de que efectivamente funcionan los sistemas de control de las grandes corporaciones. Y ganar de nuevo la confianza será un largo proceso que exige un esfuerzo integral. Lo cierto es que por mucho que se avance desde el punto de vista legislativo y punitivo, hay un hecho evidente, y es que ninguna norma de buen gobierno puede proteger a una compañía de los abusos de un equipo ejecutivo con falta de escrúpulos y un estilo muy agresivo de gestión. Y si se analizan los datos de los máximos ejecutivos de las principales compañías, por ejemplo, en la bolsa americana, vemos que las retribuciones medias de los grandes ejecutivos han crecido y se han duplicado, mientras que muchas de las compañías estaban en una situación de dificultad. Y hay ante ello expertos como el señor Peter Drucker que señalan que el salario de los ejecutivos, y me estoy refiriendo mucho más al mercado americano que al europeo, está por encima de lo que debería ser, puesto que a veces supera 20 veces, o sea, es más de 20 veces el salario de los empleados de la compañía. En todas las compañías con problemas y algunas que no están bajo cuestión han sido muy sonados los abusos de los ejecutivos. Y es lo que Niall Ferguson, es un profesor de Historia Económica y Política de Oxford, llama la ceocracia y habla de una tensión o una transferencia de riqueza de una clase a otra y, para ser más precisos, de los pequeños accionistas a los grandes ejecutivos. Lo que es evidente es que en el mercado no hay ángeles y la realidad ha demostrado con gran coste para los pequeños inversores que contra las grandes corporaciones y la concentración de poder se necesita una regulación muy eficaz que genere bienestar social. Ha habido falta de ética, pero también ha habido descuido en las formas por una regulación demasiado permisiva. Por lo tanto, digamos que este es uno de las conclusiones. Hay un tema que es también el de nombramiento de los que hay un tema de sensibilidad política, por así decirlo, que es el de nombramiento de los representantes en los órganos reguladores, y aquí hemos visto que ha habido pues una crisis también de confianza en lo que fue el nombramiento del entonces presidente de la SEC en 2002, que fue Mr. Pick, que llegó a ocupar el cargo después de haber actuado como abogado para las principales firmas de auditoría. Y en la resaca actual yo creo que estamos asistiendo a una auténtica revolución en las pautas de gestión empresarial que afecta tanto a los procesos como a las conductas y que exige a las empresas mayor transparencia con los stakeholders en cuanto a principios, políticas y prácticas, demostrando integridad. Es decir, que está en revisión el modelo de mercado excesivamente liberal, por lo que se está empezando a cuestionar el tipo de racionalidad económica que demanda la sociedad actual. Hay una tendencia a corregir los desequilibrios de un liberalismo excesivo con un esfuerzo complementario que conduce a una mayor regulación y a un mayor control. Y esto, pues, desde un planteamiento de mayor transparencia y credibilidad de las compañías. De esa manera se podrá lograr de nuevo la confianza, pero por encima de todo hay una cuestión de principios. Es decir, únicamente con ejecutivos que sean y que respondan a un compromiso ético, las empresas serán capaces de volver a situarse en el nivel de confianza previo a la crisis.
Buenas noches, Petra Mateos. Gracias por estos minutos. No nos queda más tiempo, pero seguro que volveremos a comentar y analizar en otra ocasión este tema que nos ha ocupado esta noche, que es el de las grandes quiebras empresariales.
Muchas gracias y espero que haya sido útil.